Está la democracia cristiana en un punto de inflexión, está la democracia cristiana al borde de su desintegración, o está la democracia cristiana en un momento donde se inicia la reconstitución, la recuperación del partido. Bueno, sobre estos temas se ha hablado mucho en las últimas semanas y hoy día queremos hablarlo de nuevo, pero lo queremos hacer con un interlocutor, que tiene mucha autoridad en estos temas, porque es el presidente de esta colectividad, el exdiputado Fouad Chaín, que ha aceptado la invitación a Terapia Chilense. Bienvenido, Fouad, al programa. Bienvenido también Patricio Fernández, que me acompaña.
Muchas gracias, Héctor. Hola, Pato, ¿cómo están?
Fouad, yo quiero que tú nos des, primero que nada, digamos una cosa bien simple. A ver, tu mirada, tu emoción respecto del proceso eleccionario que vivió la democracia cristiana, de donde tú fuiste elegido con una mayoría importante, arriba del 60%, entiendo.
Así es, 63,4%. Pero más importante que eso, yo creo que fue la participación. Primera vez que teníamos un proceso electoral con el padrón de refichados, teníamos un padrón de sobre 110.000 militantes en la última elección, y en la actual teníamos un padrón de apenas 32.000 militantes, y por lo tanto era una elección totalmente distinta. Además, muchas personas que hicieron su proceso de refichaje porque hubo problemas en el procedimiento, etcétera, no aparecieron en el padrón electoral, porque algunos se reficharon en el server, pero no sabían que después tenían que enviar también a través del partido su ficha de refichaje para que ingresara formalmente al padrón. Lo conversamos con el director del servicio electoral y eso significó que aproximadamente entre 2.500 y 3.000 personas fueron a votar y, sin embargo, no estaban en el padrón. A pesar de aquello, votaron 14.000 militantes. Ni los mejores pronósticos hablaban de llegar a los 8.000. Siempre, mira, si votan 7.000, hay que darse una piedra en el pecho. Eso es lo que nos decían permanentemente.
Y ¿Cuánta gente votaba en los tiempos de gloria?
Mira, 20.000, 22.000 militantes fue la última.
Entiendo que Carolina Goisch, cuando fue elegida presidenta de la DC,
Votaron 22.000.
Claro, votaron. Ah, yo pensé que 20.000.
Sí, ya, 22.000. 22.000 creo que votaron en esa elección.
Y claro, pero el padrón ahí era más grande.
Eran 110.000 militantes, habían tres listas en competencia, ya teníamos también, bueno, el gobierno, ella se proyectaba como una candidata presidencial desde ya, estaba todo lo que era la definición de lo que iban a ser las candidaturas al Parlamento, a consejeros regionales, por lo tanto había un interés enorme. Hoy día,
ya, tú te sientes con un mandato potente.
Muy potente, 14.000 militantes, que en un momento difícil del partido, en un momento en que además no estamos en el gobierno, en que no hay definiciones importantes hacia afuera en el corto plazo, yo creo que esta reacción más bien es de militantes que en un momento difícil dicen: yo reafirmo mi pertenencia a la democracia cristiana, mi compromiso con el futuro del partido, este es el momento del compromiso, no de la renuncia. Y creo que eso genera también una reacción. Yo creo que la propia renuncia de algunos militantes destacados del partido genera una reacción en la militancia, donde dice: bueno, este es el momento de dar una señal, de dar una señal con la democracia cristiana, con el reencuentro de la democracia cristiana, con la renovación de la democracia cristiana y con la rectificación de la democracia cristiana. Eso fue lo que nosotros planteamos y creo que eso tuvo una respuesta muy interesante. Yo me alegro también que haya existido competencia. Yo creo que no era bueno para el partido una lista de consenso en estos momentos.
Ahora, fue una competencia, hoy una lista que se armó muy al final.
Pero mira, que hizo una tremenda campaña y que tuvo el apoyo de figuras importantes del partido detrás de esa lista. Y cuando uno ve, de alguna manera, dónde le fue mejor, en las regiones en que le fue mejor, en los distritos en que le fue mejor, está claro que tuvo mucho respaldo político también del mundo parlamentario.
Eso debería ser preocupante para ti, digamos, porque tuvo mucho apoyo de figuras importantes de tu partido en el Senado.
Sí, pero yo he conversado con ellos y creo que ellos entienden que aquí hubo una elección, que aquí hubo un resultado que fue contundente, que este es el momento en que hay que ser capaz de ponernos de acuerdo, de darle gobernabilidad al partido. Creo que la militancia además no aceptaría una cosa distinta, una lógica de oposición interna que ha sido muy desgastante para el partido y que se arrastra hace mucho tiempo. Hay que respetar el principio democrático, sobre todo en un partido con la historia nuestra, que siempre ha tenido una tradición democrática para elegir a sus máximas autoridades nacionales, pero hay que no solo tener un respeto por el principio democrático desde el punto de vista del mecanismo de elección, sino que también donde el que gana, gana, y el que pierde, apoya, se suma, y no se transforma en una oposición articulada permanente. Creo que eso es algo que el partido no lo resiste más, así lo han dicho también nuestros militantes, cada vez que hemos conversado con ellos, esa señal también la dieron los expresidentes, secretarios nacionales del partido, una carta que firmaron a pocos días de la elección, llamando a respetar el resultado de las elecciones, a participar, y creo que hoy día hay una conciencia de que o rectificamos o la democracia cristiana va a seguir en esta crisis sin la posibilidad de salir.
Eso te quería preguntar, tú has usado ya dos veces el término rectificar. Y usaste también el renovar. ¿Qué tiene que rectificar la democracia cristiana y en qué se tiene que renovar? ¿De qué se trata?
Y antes dije reencontrarnos. Yo creo que lo primero...
Porque se suena más de buena persona, digamos. Pero, ¿qué tiene que rectificar y qué tiene que renovar?
Voy a partir por el reencontrarnos, aunque suene... Bueno, aunque te guste menos, pero
mira... El lado más sacerdotal del partido.
Tenemos que reencontrarnos con nuestra historia, con nuestros principios, con nuestros valores, con nuestra militancia. Yo creo que eso es muy importante, con nuestras raíces. Yo creo que, de repente, el partido como que se desvinculó completamente de lo que era su esencia, ¿ya? Y creo que si nosotros no... nos reencontramos primero, no vamos a poder ni renovarnos ni rectificar. La renovación tiene dos dimensiones. Una, la renovación de las ideas. Nuestro partido no puede seguir haciendo política con el espejo retrovisor, digamos, cada vez que queremos plantear temas programáticos, recurrimos a la reforma agraria, a la promoción popular, a la chilenización del cobre, que lo hizo Frei con mucho orgullo, pero hace más de 50 años atrás. Hoy día tenemos problemas que son antiguos, que se arrastran hace mucho tiempo, y nuevos problemas también, ¿no es cierto? El calentamiento global, el tema de la seguridad ciudadana, el impacto que va a venir con la robótica en el empleo, todos estos temas que, de alguna manera, los cambios demográficos que nos tensionan también a hacernos cargo de una reforma más profunda al sistema de pensiones. Hay temas nuevos, lo que ocurre acá, por ejemplo, con los guetos verticales, estos anuncios que todos aplauden y que a mí me parece muy bien por la región metropolitana seguir construyendo nuevas líneas del metro, pero resulta que hay territorio en nuestro país que no hay locomoción, simplemente la gente no tiene locomoción, o la micro se llueve más dentro que fuera, como ocurre en nuestra región. Ni una palabra sobre el agua potable rural, donde hay cientos de miles de familias en Chile que no tienen agua potable rural. O sea, el tema de la equidad territorial también es algo muy importante. Son temas nuevos donde la democracia cristiana tiene que ser capaz de construir respuestas y también construir propuestas para temas que se arrastran hace tiempo que no hemos sido capaces de enfrentar adecuadamente. Es decir, renovar nuestra propuesta. Nuestros principios, nuestros valores, nuestra doctrina está vigente, pero nuestras propuestas creo que o no hemos sido capaces de actualizarlas, o cuando las hemos actualizado no hemos sido capaces de instalarlas en la agenda pública como propuestas demócratas cristianas. Renovar los liderazgos. O sea, nuestro partido tiene que renovar también su liderazgo, ¿eh? Tiene que apostar a liderazgos de recambio, más jóvenes, distintos. No podemos volver siempre a los mismos nombres. Y nosotros muchas veces hemos tenido la tendencia a taponear los nuevos liderazgos, ¿eh? Nuevo liderazgo que aparece, lo taponeamos. Nos miramos permanentemente al ombligo. Un partido tiene que abrir sus puertas, sus ventanas, para que entre aire fresco, para que entren nuevos líderes del mundo independiente, que puedan allegarse también a nuestro partido, gente joven. Y por otro lado, para que el partido salga a la calle, para que se vuelva a vincular con la sociedad civil. Eso era muy fuerte en la DC y desde un tiempo esta parte se ha perdido. Entonces, esa renovación también es fundamental. Y rectificar. Rectificar significa rectificar las prácticas, ¿ya? Esto de fagocitarnos nuestro liderazgo, esta falta de fraternidad que hemos tenido, que es como el alma del partido, ¿ya? La fraternidad yo creo que es como el alma de la democracia cristiana, ese elemento que nos distingue y que se ha perdido completamente ya en el último tiempo. Rectificar desde el punto de vista también de terminar con la improvisación en la toma de decisiones. Nuestro partido no tiene una mirada estratégica, ya hemos improvisado permanentemente, hemos caído en un pragmatismo enorme desde el punto de vista de la manera en que tomamos las decisiones, hemos perdido el sentido épico y ético que tiene que tener un partido político para que pueda trascender. Entonces, son conductas a las que todos tenemos una cuota de responsabilidad. Yo no creo que haya que exigirle al otro que rectifique. Uno tiene que partir asumiendo ese propio compromiso. Pero el partido no puede esperar algo distinto si seguimos haciendo exactamente lo mismo que hemos hecho hasta ahora.
Voy a insistir un poco en la última parte de tu respuesta, porque es un factor que veo que está en tu baraja, en tu ecuación. ¿Tú dirías que los problemas que ha vivido la democracia cristiana en los últimos tiempos, ¿cuáles son más graves? ¿Son problemas de desencuentro doctrinario? son problemas de un partido capturado por una, por decirlo así, por una lógica de tribus, o sea, de trenzas de poder, de sí, tribus. Tribus que se interpretan a la tribu, pero que no hablan, digamos, de la totalidad del partido, o simplemente hay un problema de deslealtad, de deslealtades fuertes. Si tú tuvieras que decir, ¿dónde, qué es lo más problemático en este momento?
A ver, lo primero es la falta de un proyecto colectivo, ¿ya? Porque cuando tú tienes ausencia de un proyecto colectivo, obviamente que empiezan a primar los proyectos individuales, que se expresan a través del caciquismo, a través de lotes y grupos de poder interno, que al final terminan transformando un partido político en una especie de federación de intereses de grupos o de personas, más que en un partido propiamente tal. Yo creo que cuando tú pierdes el proyecto colectivo, hoy día no hemos sido capaces de...
Y esa es la y eso tiene mucha sede parlamentaria en el Parlamento, ¿no?
Y en el Parlamento, pero a nivel regional, son los cores, el alcalde, el concejal, cada uno se administra su parcelita, digamos, que puede ser más grande o más pequeña, pero claro, su parcelita. Falta el proyecto colectivo. Ese es, creo que, el gran desafío que tenemos hoy día: construir un proyecto colectivo demócrata cristiano para Chile del siglo XXI, no para Chile del siglo
XX. ¿Y eso es más fácil hacerlo desde la oposición, o sea, como partido opositor, o es más fácil hacerlo cuando eres gobierno?
Es mucho más fácil hacerlo como partido opositor. Porque cuando uno está en el gobierno, lo que hace es que llega una coalición política y ahí cede soberanía programática, tu agenda es la agenda del gobierno, tu primera responsabilidad es con el gobierno, pero desde la oposición tú tienes más tiempo, más libertad, más autonomía, puedes instalar tus temas en la agenda, puedes perfilarte de mejor manera, puedes adecuarte al estilo de oposición que te es más fácil, y creo que entonces desde la oposición, con 2 años y medio y que la próxima elección por delante, es una oportunidad riquísima para que el partido pueda hacer la tarea pendiente, el proyecto colectivo, perfilarse como un partido con carácter, con identidad, un partido que no tiene que jugar al monito mayor, digamos, mirando al resto para ver qué es lo que hace la política chilena, sino que puede responder de mejor manera a sus propias convicciones.
Y eso no lo vamos a resolver acá, es una tarea efectivamente que requerirá tiempo, pero ¿cuáles ves tú que son más o menos las ideas en pugna que se tendrían que resolver, o por dónde van las primeras luces de ese proyecto colectivo? Porque uno podría decir que hay una primera desgranada de choclo en el hecho de que algunos se están yendo. Y hay un algo común a esos que se están yendo, que parece ser una cierta reacción un poco más virulenta en contra de los sectores de izquierda que se han ido aliando a una coalición, mientras que los que se quedan parece haber un poco más de cercanía y complicidad en que ese proyecto colectivo se armaría con estos de este lado y no con los del otro. ¿Cómo más o menos tú irías dibujando ese proyecto colectivo?
Lo primero que quiero decir es que estas diferencias dentro del partido, de énfasis, de prioridades, de mirada, no son nuevas. O sea, claramente Frei no era lo mismo que Tomich, ¿no es cierto? Gabriel Valdés no pensaba igual que Patricio Elwin. Tenían diferencias. Lo que cambió ya naturalmente fue que en aquel momento había un respeto al partido y a la institucionalidad, y había una fraternidad, y por lo tanto cuando se tomaban decisiones el resto las respaldaba, las apoyaba. Eso creo que es lo que tenemos que recuperar.
En algún momento
eso dejó de ocurrir, y qué es lo que tenemos que hacer, a mi juicio, hoy día es poder discutir con tiempo, ya sin prisa pero sin pausa, una propuesta con una buena metodología que podamos tener un buen congreso programático y de actualización ideológica. Por ejemplo, recogiendo nuevas fuentes doctrinarias que están ahí y que creo que la democracia cristiana tiene que levantar con mucha fuerza, como la encíclica Laudato Si.
Ustedes hicieron un congreso hace poco. O sea, poco, 2007,
el 2007 fue, hace 11 años. Y la verdad es que en estos 11 años Chile ha cambiado mucho. Y yo creo que, además, ese congreso tuvo un déficit, que creo que no podemos volver a repetir ese error. Fue un congreso ideológico, pero que le faltó la parte estratégica. Y por lo tanto, muchas de las definiciones quedaron ahí, pero no hubo un diseño estratégico detrás. ¿Cuál era el rol que íbamos a tener en los centros de estudios para poder desarrollar de mejor manera estos temas? ¿Cuál era el rol de los parlamentarios? ¿Qué es lo que íbamos a instalar desde el gobierno? No hubo un diseño estratégico detrás para poder posicionarnos en estos temas. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que hemos ido perdiendo la posibilidad de que la democracia cristiana coloque temas en la agenda. Es uno de los grandes problemas políticos, yo creo. Tenemos un partido reactivo a las agendas que nos ponen otros, de la derecha, de la izquierda, de la sociedad civil, ¿ya? Pero no hemos sido capaces de instalar temas en la agenda. Eso es uno de los desafíos que tenemos.
¿Y qué temas podría instalar la democracia cristiana hoy día?
O sea, por ejemplo, creo que es muy importante que nosotros instalemos una propuesta de cambio de paradigma al modelo de desarrollo. Nosotros creemos que es muy importante el crecimiento económico, el desarrollo, pero creo que tenemos que ir instalando un modelo con un paradigma distinto, ¿ya? Sobre todo a partir de una fuente doctrinaria nuestra, que es Laudato Si, donde el Papa nos exhorta, ¿no es cierto?, a cuidar esta casa común que es el planeta, y nosotros ahí deberíamos tener una bandera de lucha muy fuerte, un modelo de desarrollo que sea mucho más sustentable, un modelo de desarrollo respetuoso al medio ambiente, las comunidades, las personas, un modelo de desarrollo menos concentrador. Yo creo que la riqueza de nuestro país tiene que estar menos concentrada, un apoyo muy fuerte a las pymes, un modelo de Estado que sea mucho más eficiente, más regulador, más cercano, ¿no?
Ya, pero en eso no un hay Estado mucha necesariamente novedad, más grande. No hay mucha novedad,
Fogad, pero hay que darle contenido preciso.
Porque estás prolongando. Estás prolongando un cable de oxígeno, digamos, conectando al partido con el pensamiento pontificio.
Bueno, eso yo te iba a preguntar también. ¿Sigue esta conexión católica o se sigue siendo un centro inspirador? Veo claro, me llama la atención.
Por supuesto, yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que reencontrarnos con lo que es la doctrina social.
Yo pensé que era parte, yo pensé que era parte de la enfermedad. Tú dices
de
que
la corrección y de la renovación.
Tú dices que es parte de la terapia.
Pero mira, yo creo que una cosa es, nuestro partido nunca ha sido un partido confesional, ¿ya? Y por lo tanto
no completamente.
No tiene ese componente ya religioso de la política. Pero mira lo que te voy a decir. Yo creo que a la ADC lo golpean dos crisis. La crisis de la política, porque el problema de nuestro partido no es un problema de la democracia cristiana, es un problema de la política y el sistema de partidos en nuestro país, ¿ya? Y de las instituciones de la democracia. Cuando uno ve los problemas que tiene el Congreso, ¿no es cierto? Y ve se da cuenta que efectivamente esto no es el problema de la ADC. Probablemente ahí se coloca el foco, pero es un problema. Otros partidos tienen crisis mucho más profunda. Mira lo que está ocurriendo en el PPD, ¿no es cierto?
No, el PPD está más en la cornisa que
entonces,
ustedes.
No. Sinceramente, esto es un problema del sistema de partidos y de la política en nuestro país, y nos golpea, pero por otro lado también nos golpea la crisis de la Iglesia, porque a pesar de no ser un partido confesional, somos la democracia cristiana y tiene una raíz muy fuerte en la doctrina social de la Iglesia, y eso nos golpea por dos vías. Una, porque obviamente que a un partido demócrata cristiano también lo golpea la crisis de credibilidad que tiene la Iglesia producto de los casos de abuso, de encubrimiento, etcétera, que nosotros tenemos mucha esperanza en que el Papa, estas señales se transformen en cuestiones muy concretas y que se genere un cambio muy profundo. Pero hay algo que se arrastra de más tiempo, que es el que la Iglesia dejó de preocuparse aquí en Chile, ¿ya? Probablemente desde la época de Angelo Sodano, de su vínculo con el mundo social, ¿ya? Se empezó a preocupar más de la moral sexual que de la moral social. Fue abandonando su doctrina social y fue abandonando su trabajo muy fuerte en el mundo social, en la base. Y creo que eso también golpea a la democracia cristiana, porque ahí había también una fuente no solo de inspiración doctrinaria de las encíclicas papales, sino que también política. Muchos jóvenes pasaban de la Acción Católica a la JDC, y eso se perdió. Y por lo tanto, uno quisiera que este cambio en la Iglesia también signifique un cambio en las prioridades de la Iglesia. Uno quisiera una Iglesia católica más parecida a la del Cardenal Silva Enríquez que una Iglesia católica como la de ahora. Y ahí tendría mucho más sintonía con nuestro partido, porque hoy día evidentemente que hay una falta de sintonía importante. ¿Por qué? Porque nuestro acercamiento a la Iglesia es a través de la doctrina social. Mira, uno de los grandes ideólogo nuestro, el maestro Jaime Castillo, hasta poco antes de morir era agnóstico, o sea, nuestro partido no es confesional. Sí. Y creo que ahí donde el partido tiene que tomar con fuerza nuevos elementos. A mí me parece que lo que nos dice el Papa en Laudato Si es muy importante para nosotros, o sea, realmente transformarnos en el partido que se preocupe de la casa común que es el planeta, sobre todo por nuestra visión humanista, porque lo que le hacemos al planeta no lo hacemos a nosotros mismos. Esa mirada de que, mire, en realidad lo más importante es la persona, el planeta en un segundo lugar, eso ya está pasado de moda. Hoy día, con lo que ha ocurrido con el calentamiento global, con la crisis hídrica que eso genera, etcétera, lo que le hacemos al planeta no lo hacemos a nosotros, se lo hacemos a las personas.
O sea, se está poniendo verde la flecha azul.
Absolutamente, tiene que ponerse verde, de todas formas. Eso es parte de la renovación.
Oye, porque lo otro que cambió aquí mucho, muy radicalmente, es el público de los partidos. Lo pienso en la izquierda, ni hablar, digamos, les cambió eso.
Es que desapareció el proletariado.
Pero prácticamente. Sí. Pero la clase media de profesores, de empleados públicos, hoy día se llama clase media de Uber, de anda tú a saber qué. debe ser complicado recuperar un discurso que tenía otra audiencia.
Bueno, yo creo que eso es cierto. O sea, también cambió socioeconómicamente y culturalmente nuestra sociedad. Y políticamente, o sea, tenemos voto voluntario y tenemos hoy día un sesgo de clase enorme en la participación política. Es cosa de ver cómo en las comunas más populares es muy baja la participación y en las comunas más acomodadas es muy alta, sino que es muy volátil. Mucha gente que votó en primera vuelta por la Bea Sánchez, en segunda vuelta votó por Piñera. Ese también es un tremendo desafío para los partidos políticos. No tiene, por así decirlo, un electorado cautivo. Pero además, socioeconómicamente, hoy día, para la DC es un tema ético la opción preferente por los pobres, porque es un tema que tiene que ver con nuestra convicción. Pero políticamente la decisión está en una enorme clase media o sectores medios vulnerables, frágiles, claro. Porque nuestra clase media es enormemente frágil. No aguanta 3 meses sin pega. Es una clase media, ¿no es cierto?, que le tiene temor a envejecer porque sabe que cuando jubila probablemente puede caer bajo la línea de la pobreza de la que logró salir fruto de su esfuerzo. Una clase media altamente sobreendeudada, esclava de la tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Una clase media que le tiene terror a una enfermedad catastrófica porque te puede hacer que pierdas todo lo que has logrado en tu vida. Es una clase media que le interesa que al país le vaya bien, que crezca, que se desarrolle, porque así tiene más posibilidades de poder surgir, porque quiere que su hijo, que estudió con mucho esfuerzo, que está endeudado por el CAE, etcétera, tenga pega, que a lo mejor salió de la universidad ya 2 años sin poder trabajar en lo que estudió, y por lo tanto le interesa que al país progrese, le interesa vivir tranquilo. El tema de la seguridad ciudadana no se la podemos regalar a la derecha, ¿ya? Es un tema que hoy día asfixia a familias que viven asustadas, que en algunos barrios no pueden salir después de las 8 de la noche de su casa, ¿ya? Y eso creo que tenemos que enfrentarlo con una mirada mucho más integral. Cuando uno ve el discurso de Sebastián Piñera, el tema de aumentar las penas, aumentar carabineros, está bien, muy importante que podamos hacer una discusión respecto de aquello, pero ¿qué pasa con, efectivamente, la prevención social? ¿Qué pasa con la organización? ¿Qué pasa con la organización de la comunidad? ¿Qué pasa con la rehabilitación y la reinserción social? La otra puerta giratoria, no solo porque entran y salen con tanta facilidad, sino que porque personas que pasan por el sistema penitenciario salen de él y vuelven a entrar tan rápido, y es porque no hay ningún tipo de reinserción social. Además salen con una marca fuego, que es el antecedente penal, que se le cierran todas las puertas.
El tema está cada vez más presente, Boada, ¿no?
Pero es un temazo. Esa clase media le preocupa este tema, y no es culturalmente derecha.
Como la del desquiciado juez de San Antonio, digamos, que dejó libre a los 4 o 5 maleantes que andaban, digamos, con armas en su maleta y con 4 millones de pesos y
lo dejaron libre.
Lo dejaron libre, digamos. Creo que ese tipo de descriterios al Poder Judicial le van a empezar a pasar la cuenta en algún momento. Quería preguntarte, Fuad, ¿cuándo tienen previsto hacer este congreso programático ideológico?
Mire, le vamos a poner fecha, yo creo que va a ser durante el próximo año. No hay que hacerlo rápido, queremos hacerlo con una metodología que nos permita también tener cosas novedosas. Queremos que no solo nos hablemos a nosotros mismos, sino que ver cómo nos ven desde afuera, qué es lo que esperan de afuera. Queremos darle un sentido también territorial. Cuando uno conversa las prioridades en cada uno de los territorios, son muy distintas.
Oye, o sea que este año tu trabajo va a ser básicamente de pastoreo, digamos. De pastoreo, visitando regiones, supongo, estableciendo, mejorando vínculos, contacto con tus bancadas parlamentarias.
Mira, vamos a partir con el Congreso. No es que lo vamos para terminar el próximo año, ya, pero vamos a partir con todo el tema metodológico participativo este año. Vamos a echar a andar dos, por así decirlo, programas, ¿verdad? Uno que es la ADC en Movimiento. Nosotros creo que la ADC tiene un capital político tremendo. Lo que pasa es que está inutilizado, inmovilizado, ¿verdad? No lo hemos puesto en valor. Cuando algunos me decían, oye, pero ¿cómo está? Voy a asumir la presidencia de este partido, este es un fierro caliente, mira cómo está. Y yo, medio en broma, medio en serio, decía, mira, aquí me aflora mi gen paisano, ¿verdad? Y yo creo que estoy comprando barato. Porque el partido hoy día, claro, nadie espera mucho, pero tiene mucho capital este partido. Y si ponemos en valor este capital, pronto va a empezar a perfilarse.
Pero capital histórico.
No, pero no solo histórico. Mira, tenemos militantes formados en todas partes. El otro día estaba, por ejemplo, en Arica, una conversación con dirigentes de base con una formación política extraordinaria. Tenemos profesionales del primer nivel, no solo los más reconocidos, ¿no es cierto?, los centros de estudio, exministros, etcétera, sino que a todo nivel, con mucha experiencia pública. Tenemos mucha presencia en el mundo sindical todavía, en el mundo social, muchas autoridades locales, en las comunas, concejales, alcaldes, gobernadores, o sea, core. Si nosotros ponemos en valor todo eso, si nosotros, por ejemplo, empezamos a conectar nuestra capacidad profesional ya para poder generar talleres, seminario, discusión sobre distintos temas con nuestros dirigentes sociales, sindicales, a partir del trabajo que están haciendo nuestros concejales que andan solos como teoría del náufrago, la verdad es que podemos darle primero un sentido a la militancia. Hay muchos profesores que dicen, yo soy militante, quiero hacer algo por mi partido, no sé qué hacer. Bueno, le vamos a pedir que nos donen horas. Y esa hora la vamos a transformar en módulos de trabajo en el territorio. Queremos un partido que se reconecte con el mundo social sindical. Segundo, eso es la de ese movimiento. Segundo, vamos a partir desde ya hacer una estrategia municipal.
¿Y cuándo son las elecciones municipales?
El 2020. Pero partiendo, por ejemplo, con crear una Secretaría Técnica Municipal. Hoy día está lleno de municipios chicos que no pueden cumplir con la ley. Está la nueva ley de plantas municipales, no tienen idea ni cómo hacerlo. Nuestros concejales que tienen que fiscalizar no tienen ninguna herramienta para fiscalizar la gestión del alcalde, quieren hacer una presentación a la Contraloría, no saben cómo hacerla, no saben cómo leer un PADEM, cómo leer un presupuesto. Y nosotros tenemos expertos en este tema. Vamos a poner una Secretaría Técnica Municipal para poder apoyar esta gestión, porque tenemos que mejorar la calidad de la gestión política en el territorio. ¿Cómo? Con muchos profesionales que van a donar tiempo para poder dedicarnos a esto. Eso en el territorio. Perdón, y a nivel político, por arriba, queremos perfilar al partido desde la oposición. ¿Ya? Agarrar dos, tres temas. Por ejemplo, nosotros creemos que es urgente el tema de la previsión, la reforma previsional. Estamos disponibles, sin renunciar a lo que nosotros queremos, sentarnos a conversar para poder buscar un acuerdo que le dé una solución ahora, no solo a los que le llega el pilar solidario, que son los más pobres, que nos parece importante que se reajuste en un 40%, sino que a esos adultos mayores de clase media que trabajaron, que cotizaron en el sistema FP, que trabajaron 20, 30 años y que hoy día tienen una pensión absolutamente indigna. Bueno, hoy día la ADC está disponible para poder buscar un acuerdo, para hacer un cambio al sistema de pensiones que le dé una solución ahora y no 30 años más. Sí, perfilarnos como partido, eso es la política más bien
la relación con el mundo parlamentario. La alianza con la centroizquierda no se pone en duda.
Lo que nosotros hemos dicho, primero vamos a tomar nuestras propias definiciones. Lo que no está en duda es que estamos en la oposición, en eso no hay ninguna duda. Luego vamos a buscar, una vez que tengamos un proyecto político, el horizonte, con quién caminamos, cuáles son nuestros compañeros de ruta. La ADC no puede estar aislada, pero también no podemos repetir errores como los que ocurrió donde en algún momento primero firmamos la coalición política sin leer el programa. Eso creo que fue un error desastroso para la democracia cristiana, no lo podemos volver a repetir, tenemos que aprender de los errores del pasado, la ADC no puede desperfilarse completamente una coalición política, no podemos ser vagón de cola una coalición política, primero la ADC con sus definiciones políticas, programáticas, qué es lo que le queremos decir a Chile, y después conversamos la política de alianza.
Ya, al margen de la confianza o la desconfianza que inspiren tus proyectos, lo importante es que no te vas a aburrir en los próximos meses. No te vas a aburrir en los próximos meses absoluto. Como presidente del partido. En Banchile Inversiones llevan más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. Las noticias buenas y malas, las importantes y las no tanto, todas se comparten en ese lugar favorito donde tú puedes ser tú mismo, tu casa, tu mundo. En Brixa llevamos 30 años creando espacios para ti y tu familia. Conoce nuestros proyectos en brixa.cl. Brixa, tu casa, tu mundo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Muchas gracias, Fuad Chaín, por venir a conversar aquí en Terapia Chilense, y muchas gracias, Pato Fernández.
Muchas gracias, Héctor. Gracias, Pato. Un agrado haber estado aquí en esta
Terapia Chilense. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilense a eso de las 20 horas. Muy buenas noches.
Buenas noches.